Bueno, básicamente lo que más afecta a la identificación es el estado en que se encuentra ese resto, incluso si es resto, cadáver completo, de tal manera que a medida que tenemos menos porcentaje de materia orgánica para hacer el estudio, pues disponemos de menos recursos. Habitualmente, bueno, y además eso es por unas recomendaciones de Interpol, los marcadores primarios, o sea, los que se entiende que son marcadores fiables por sí mismos, uno solo de ellos, es la huella dactilar, la dental, la huella dental y el ADN. Entonces, dependiendo de cómo se encuentre el cadáver, podemos utilizar un método o varios de estos métodos o combinarlos con otros métodos secundarios que se llaman. En cualquier caso, ya digo, a medida que el cadáver esté más deteriorado, tengamos menos porcentaje o porción de cadáver, pues claro, la dificultad se va incrementando. Si no tenemos huella dental, no tenemos para hacer la necrodactilar, la huella dactilar del cadáver, pues solamente nos basaremos en el ADN. Cadáveres que están carbonizados, que están muy deteriorados, pues ya digo, va complicando progresivamente la forma de identificarlos. Yo calculo, es comprensible que, bueno, en una catástrofe como la que es, vamos, en el atentado terrorista del 11S, los restos que se encontraran en algunos casos serían críticos y en otros casos posiblemente no se hallaran ni restos de cadáveres. O sea, fue tal el destrozo cuando colapsaron los edificios que yo entiendo que incluso haya cadáveres que no aparecerán nunca, porque no haya material donde estudiarlos. Pero sí que yo supongo que a lo largo de todos estos años pues ha ido analizando partes más críticas de los restos que han ido encontrando y pues ha resultado al final que han aparecido dos restos que no ha sido que al cotejarlos con todos los perfiles genéticos que tenían, pues han resultado que son distintos. Por lo tanto, hay que deducir que hay dos víctimas más que no aparecieron en su día y que han aparecido ahora. Entonces, yo creo, entiendo que haya sido así el proceso.
Durante los esfuerzos desplegados por los equipos de rescate, por recuperar, podríamos decir, la memoria de los caídos entre aquel terrible amasijo de acero y cemento pulverizado, consiguieron sumar en torno a 22.000 restos de quienes murieron aquel día. Algunos de esos restos, como apuntaba doctor, eran pues de proporciones tan pequeñas, con un deterioro tan grande que hicieron muy difícil esa identificación. Hablaba también antes de esos métodos secundarios a la hora de identificar. ¿Esos métodos secundarios se tendrían que aplicar en este caso cuando hablamos de esos restos tan pequeñitos y deteriorados?
Bueno, posiblemente no, porque los restos, perdón, los elementos de identificación secundarios suelen ser, vamos, son pues aquellos que o estigmas que se llama o tatuajes o marcas en el cadáver, antiguas operaciones, intervenciones quirúrgicas, incluso datos antropomórficos, o sea, medidas de los huesos. Quiere decir que cuanto menos resto tenemos, posiblemente hay que ir más a obtención de perfiles genéticos, porque ya digo, perdemos muchas referencias de los que son datos secundarios. Muchas veces lo que nos sirve es para determinar, para diferenciar dos perfiles genéticos muy semejantes, cuál correspondería uno a un cadáver o a otro. Pero al nivel que estamos hablando de datos, o sea, de restos cadavéricos del atentado del 11S, yo creo que básicamente lo que se ha ido estudiando son perfiles genéticos, porque incluso lo que seguramente haya costado es diferenciar el resto genético incluso de otro material inorgánico y posiblemente pues ese resto de material orgánico en una situación, vamos, en una cantidad crítica que estaba adherido a un resto inorgánico, pues a lo mejor a lo largo de estos años se ha ido estudiando y se ha podido obtener ese perfil genético. Ya digo que en este caso los métodos que utilizamos solamente son primarios, ¿eh?
A raíz del 11S,
Mhm.
bueno, pues se desarrolló una técnica de identificación sobre el polvo del hueso, una manera de llegar al ADN. No sé ¿En qué puede consistir ese proceso?
Bueno, es que, vamos a ver, el hueso como tal no es el que nos da la identificación, la que nos determina el perfil genético de un individuo. Lo que nos determina el perfil genético es la médula. O sea, no todo el hueso, o sea, no la corteza ósea que entendemos, que todo el mundo puede entender como la parte de hueso de corteza ósea, hay material genético. Lo que nos determina básicamente es lo que está dentro del canal medular de ese hueso, ese perfil genético. Depende, ya digo, o sea, lo que sí que las técnicas han evolucionado, las técnicas de ADN han ido evolucionando de tal manera que materia crítica de la que antes no podíamos obtener el perfil genético, a día de hoy se puede obtener. Y eso posiblemente es lo que ha podido propiciar que restos donde no había capacidad para obtener un perfil genético, ahora mismo sí que se puede obtener.
Parece increíble, ¿verdad? 20 años después,
Sí,
que
sí, sí.
todavía las autoridades forenses de Nueva York pues sigan trabajando con ese compromiso de devolverle,
Sí.
podríamos decir, la dignidad a las víctimas, ¿verdad?
Sí, bueno, yo creo que bueno, eso es encomiable, pero en cualquier caso, una de las labores fundamentales y una obligación casi deontológica que tiene la medicina forense, por lo menos en este caso, es dar a los familiares, ofrecer a los familiares pues el cadáver. Y en eso es en lo que en temas de grandes catástrofes se utilizan todos los recursos posibles, porque es una, bueno, aparte que es una obligación de derechos humanos, pero ya digo que esa necesidad es la que desde el primer momento tenemos asumida. O sea, la experiencia que nosotros tenemos aquí en España, desgraciadamente, de catástrofes múltiples, de catástrofes de víctimas múltiples, una de las labores fundamentales, aparte de la judicial, es la de identificar a las víctimas para que puedan los familiares disponer de su cuerpo.